Primera de Timoteo, capítulo 3. Como ustedes hicieron su tarea y leyeron su capítulo de El Peregrino, entonces se acordarán que los peregrinos llegan, peregrino, cristiano y esperanza, llegan a este lugar que se llama de las montañas o los montes deleitables, y dice ahí que se encontraron con varios pastores, y ahorita vamos a ver sus nombres y lo que significa. Entonces vamos a hacer como la semana anterior, vamos a leer algunos pasajes relativos, o sea, para no hacer mucho enredo en este asunto. Las montañas deleitables se refieren a la iglesia, se refieren, ahorita lo vamos a explicar, y se refieren a la iglesia. Y la segunda parte del capítulo del peregrino que estamos a la luz de las escrituras enseñando ahora, se refiere a los problemas de la apostasía o al problema de la apostasía, ¿no? Son las advertencias que se dan allí. Entonces vamos a leer algunos pasajes comentados y después de eso vamos a hacer algunos comentarios. Dice primera de Timoteo 3:15, el apóstol Pablo dice: estas cosas te escribo, 3:14, con la esperanza de que iré pronto a ti, de que iré pronto a verlos, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Pero estas cosas te escribo, si no fuere pronto, si no fuere tan presto, ¿no? Como yo estoy pensando, para, eso ya es un comentario, ¿verdad? Dice, si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar o cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo, columna y baluarte de la verdad. Entonces, dice el apóstol, escribiéndole al joven predicador Timoteo, que la iglesia tiene un propósito o un fin, y es ser columna y baluarte de la verdad. Es proclamar, o sea, no es la campeona en juntar ropa para el teletón, no es la campeona para salvar las especies en extinción o los animales en peligro de extinción. No, dice, la iglesia es la casa de Dios, la columna y el baluarte de la verdad, ¿no? Entonces, es algo muy interesante. Por lo tanto, dice Primera de Corintios 11:22, Primera de Corintios 11:22, nos dice el apóstol Pablo, 11:22 de Primera de Corintios, hablando está el apóstol acerca de la institución que le mandó Cristo, esto es la celebración de la cena del Señor, y en esta celebración la iglesia se reunía y partía el pan y tomaba el vino, haciendo remembranza de la obra de Cristo, ¿verdad? La cena del Señor. Ocurrían algunas desviaciones de esta institución en la iglesia de Corinto, de tal manera que había desórdenes ahí, y el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios 11:22, pues qué, dice, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? O sea que pues, antes ellos se anticipaban y hacían su festejo aparte y luego llegaban a la reunión de la iglesia, es lo que estaba ocurriendo, y Pablo dice, ¿o menospreciáis la iglesia de Dios? Y avergonzáis, dice, a los que no tienen. La parte que nos interesa ahorita es esto, dice, menospreciáis la asamblea de Dios, la columna de Dios, el baluarte que Dios ha establecido. O sea que debemos de tener evidentemente en gran estima la reunión de la iglesia. Debemos de tener en gran estima todo lo que la asamblea realiza. Es decir, enrededor de la verdad, enrededor de la palabra, enrededor de la obra. Y vamos a ver que algo de lo que se bosqueja en este capítulo de Progreso del Peregrino es eso, precisamente la importancia de la iglesia. Ahora, primero de Corintios 10, por favor. Primera de Corintios 10. Tenemos aquí hablando precisamente al apóstol Pablo, ¿sí?, y dando una exhortación o una amonestación, esto es una advertencia, es lo que quiere decir esta palabra. Y Pablo toma el Antiguo Testamento como lo que es, una figura, una sombra de el Nuevo Testamento. Todas las cosas que se enseñan en el Antiguo Testamento, dice, sirvieron como sombra y como figura para las cosas que habían de venir. No es difícil distinguirlo. Si usted se para y le da la luz, uno proyecta una sombra. ¿Sí? El Nuevo Testamento nos habla de la persona y de la obra de Cristo. ¿Sí? Completa su redención, su muerte en la cruz. Cada detalle del sacrificio del Cordero de Dios es descrito en el Nuevo Testamento. Sus enseñanzas, sus doctrinas son desglosadas por el apóstol Pablo en sus cartas, ¿verdad? Sí. Ahora, esa persona proyectaba una sombra. La sombra que proyectaba es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Con sus corderos y sacrificios y todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Era la sombra de la persona de Cristo que había de venir. Era la figura. Entonces, nos dice Primera de Corintios 10, el apóstol Pablo toma la ilustración del Antiguo Testamento para hablar a los creyentes en Corinto, que estaban un poco desordenados, que estaban un poquito desviados, con división, nada más tenían divisiones, problemas de interpretación, conflictos, celos, contiendas, no había disciplina, o sea, unos cuantos problemas había allí, ¿verdad? Entonces, Pablo les dice: no quiero, hermanos, 10:1, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo la mar, como se nos estuviera diciendo, todos tenían una profesión de fe, habían hecho esa profesión de fe, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, y todos comieron de la misma bebida, de la misma vianda espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Más, o sea, aunque todos tenían una profesión de fe, todos los israelitas, todos estaban circuncidados, todos peregrinaron en el desierto, de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Ya sabemos que había un Israel físico y había un Israel espiritual, ¿verdad? El Israel, según la carne, decía, todos estaban allí y todos parecían ser hijos de Dios, adoradores de Jehová, y estaban ahí revueltos, pero dice, de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados o fueron dejados, una insignia de la reprobación, ¿no? Postrados o dejados, déjalos, dice. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, ¿no? Se fueron postrados, dice, en el desierto. Empero estas cosas nos ocurrieron, dice, en figura a nosotros. Ahí está el asunto, ¿no? Todo lo del Antiguo Testamento era una figura para nosotros. Dice, para que no codiciemos cosas malas, y empieza a enumerar una serie de pecados que cometieron los israelitas. Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Para que no seamos honradores de ídolos como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y luego se levantaron a fornicar, ¿no? Se levantaron a jugar, dice. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Dios, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Tal pareciera que cuando los israelitas se rebelaban, queremos carne, teníamos carne en Egipto, no estamos en este desierto, nos trajo para matarnos aquí, queremos carne, bueno, les voy a dar carne. Y también allí van las serpientes, ¿verdad? Y los muerden y cayeron. No debemos pedir que sea hecha nuestra voluntad. La oración fundamental del creyente es: sea hecha. ¿Cuál voluntad, hermanos? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y queremos carne, o sea, si Dios te da raíces para comer, si Dios te da tortas para comer, lo que Dios te dé para comer, eso vamos a comer. No, es que nosotros queremos ribeye, tibón, y, no, sirlón y todo lo demás que usted le quiera aumentar ahí, ¿verdad? No, arrachera, y anote todo lo que usted quiera, ¿no? Entonces, todos los cortes que a ustedes le gusten, no. Dice, lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, dice, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La murmuración es la queja, ¿no? Las quejas. Y estas cosas, versículo 11, dice, os acontecieron. En figura, lo que estamos diciendo, en figura, y son escritas para nuestra advertencia, para nuestra amonestación, dice la versión 60, para nuestra amonestación, ¿sí? En quienes o a quienes los fines de los siglos o los fines de los tiempos nos han alcanzado. Claro, los fines de los tiempos es desde la venida de Cristo hasta su segunda venida, todo eso es los fines de los tiempos. Ya no habrá otro tiempo después de la primera venida de Cristo y culmina el tiempo en la segunda venida, ya no habrá más tiempo. Esta es la idea, ¿no? Nos han alcanzado los fines de los tiempos. No la última parte, como dicen los dispensacionalistas, sino toda esa parte, ¿no? Desde la primera hasta la segunda venida. Así que, todas estas advertencias son dadas, dice versículo 12, el que piense estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Y ese es el llamado para nosotros, ¿no? O sea, nos está dando todas estas ilustraciones, ¿sí? Para que tengamos cuidado y para que no, dicen, la palabra antigua o los dichos antiguos dicen, para que no nos sentemos en nuestros reales, ¿no? Hay algunas personas que acumulan cierta cantidad de dinero o ciertas cosas y dicen, no, ya con esto que los reales es dinero, ¿no? Se supone que eran monedas. Entonces, sentarse en sus reales es confiarse en lo que uno tiene, ¿verdad? Ya acumulé estos cuantos reales, ahora ya me siento confiado, ya, y de repente te roban los reales y entonces se te acabó tu confianza, ¿no? Se te acabó todo lo que tenías. Bueno, entonces, que no nos confiemos, o sea, yo me acuerdo cuando me predicaron la palabra y fue una felicidad enorme. Y me acuerdo cuando fui bautizado, sentía yo que volaba, un comentario, ¿sí? O sea, todo eso es historia. No te sientes en tus reales. ¿Dónde estás hoy? Hoy. ¿Qué haces hoy? ¿Qué piensas hoy? ¿Cómo está tu mente hoy? ¿Eres creyente hoy? ¿Amas a Cristo hoy? No te sientes en tus reales. No apuestes a la historia pasada. ¿Eres creyente hoy? ¿Me explico? Cada día, ¿no? ¿Me explico? No podemos descansar en la historia que hicimos como creyentes en el pasado. ¿Cómo somos el día de hoy, no? En fin, ese es... Estamos introduciendo. La semana pasada dimos primero el bosquejo y luego ya ustedes ya no me hicieron caso. No me vayan a hacer lo mismo, por favor. Todavía no damos el bosquejo. Vamos avanzando. Entonces, vamos a hacer una oración, todavía ni siquiera hemos orado, estamos haciendo la introducción, vamos a orar por favor, hermanos. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos la bendición que nos concedes de estar aquí reunidos para escuchar tu palabra, para escucharte, Señor, a ti en la voz de tu evangelio, hablándonos, conduciéndonos, guiándonos, exhortándonos. Padre, abriendo nuestros ojos para que comprendamos la verdad de nuestras vidas, la verdad de tu llamado, y para que valoremos estas cosas correctamente, te pedimos que nos ayudes, ilumina nuestro entendimiento para que la verdad sea comprendida, y ayúdanos para que nuestro corazón esté siempre dispuesto a abrazar toda la verdad, y que tengamos voluntad para obedecer y hacer todo lo que tú demandas de cada uno de nosotros. Pedimos, Padre, que bendigas tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, nos encontramos aquí nuevamente con los peregrinos llegando a las montañas deleitables. Dice, la tierra de Emanuel, llena de huertos, de manantiales, de jardines y custodiada por unos pastores. Para comprender mejor esto tenemos que hacer un antecedente. ¿Se acuerda usted, para seguir hablando de esta tierra hermosa y paradisiaca, parece ser, ¿no? Cuando te dicen la tierra de Manuel, ¿qué es? Hay ahí huertos, árboles frutales de todas las clases, fuentes, manantiales. Cuando estuvimos ahí en San Luis Potosí en la media luna nos quedamos así. Se nos cayó la quijada viendo lo bonito de un lugar, ¿no? Lo hermoso. Aquí se nos pinta un lugar más hermoso, ¿no? Deleitable, asombroso, ¿no? Muy, muy bello. Y vimos, entonces, hace algún tiempo que esta tierra de Emanuel, esta tierra paradisiaca, se veía desde lejos. ¿Se acuerdan ustedes cuando se subieron al techo del palacio hermoso que es descrita así la iglesia, y dicen, allá a lo lejos, esas montañas deleitables, ¿no? O sea, desde el techo del palacio hermoso se veía la tierra de Manuel y las montañas deleitables, es lo que dice Bunyan en su alegoría. Y el palacio hermoso fue establecido, como sabemos, como columna y baluarte de la verdad. El palacio hermoso fue establecido por el Señor del Collado para seguridad y descanso de los peregrinos. ¿Sí? Nosotros decimos en términos modernos para cargar la pila, ¿no? Venimos de 6 días de afuera, 6 días trabajar, y luego llegamos y cargamos la pila y nos volvemos a ir y regresamos y cargamos la pila, ¿no? Entonces, este palacio hermoso fue establecido para pregonar la sabiduría de Dios, la verdad de Dios, para la obediencia del evangelismo y para la edificación y la adoración de Dios. Para eso fue establecida la iglesia, es lo que entendemos en la doctrina bíblica. ¿Se acuerda usted que había 2 leones amarrados que estorbaban, obstaculizaban la entrada de los aspirantes a entrar al palacio hermoso, a la iglesia, y que eran el poder civil y el poder religioso, ¿no? De aquella época? Entonces, dijimos todo eso solamente para abundar y decir, el palacio hermoso fue la visión inicial que tuvo el cristiano, el peregrino, al llegar a la reunión, a la asamblea de los creyentes, ¿no? Este es el palacio hermoso. Pero una vez que han pasado ya tantas cosas en la vida del cristiano y de esperanza, vemos que este palacio hermoso se convierte en un lugar paradisiaco, como son las montañas deleitables. Esta es otra perspectiva de la misma iglesia local típica de los tiempos del autor, ¿verdad? Podemos decir que el palacio hermoso es la perspectiva inicial y elemental de lo que es la iglesia. ¿Sí? Y las montañas deleitables son una apreciación más profunda de lo que es y de lo que significa la iglesia para los creyentes. Es lo que significa, es la tierra de Emanuel, es la embajada del reino de Dios, es el lugar donde nos reunimos los creyentes, nos alegramos en Cristo, adoramos, de los manantiales sale agua que calma a los sedientos, que limpia a los pecadores. Todo eso recibimos en la reunión de la iglesia. ¿Sí? Ahora, desde estas montañas deleitables, vemos que la visión de la iglesia, dice, la visión siempre es desde los picos de las montañas. O sea, cuando uno está a nivel del suelo, le obstaculizan los árboles, hasta en el cine hasta le quiere dar uno un golpe al que está adelante, no me dejas ver la pantalla, no me dejas ver la película, ¿no? Si uno está muy chaparrito, si se ha sentado en una butaca de esas cuando no eran tan modernas como hoy en día, eran casi planas, ahora ya está todo adecuado, ¿verdad? O sea, pero si te tocaba un grandote adelante de ti, te pasabas de noche en la película, no tenías que moverte y le tapabas a alguien y hágase para un lado que no me deja ver, ¿verdad? Entonces, no, aquí la visión es desde los picos siempre, es desde lo alto. ¿Qué te nos enseña varias cosas? Estas montañas deleitables nos dan buena comida, vino nuevo, que alegra, pero no emborracha, ¿verdad? Es el vino nuevo que tomamos en estas reuniones. El vino nuevo es la palabra, ¿no? La palabra que nos es dada. Manantiales y fuentes para la limpieza y la satisfacción de los sedientos. En realidad tenemos aquí un clon del Palacio Hermoso. No es la novela de los clones ni nada. Es el clon. Las montañas deleitables son el clon, ¿sí? Del Palacio Hermoso, ¿verdad? Es el mismo punto. Ahora, fíjese bien, en la entrada del Palacio Hermoso era muy difícil, ¿se acuerdan ustedes? Se veía con esos dos leones obstaculizando. Ahora, usted ve un diálogo ahí entre los peregrinos y los pastores. Es un diálogo muy interesante, ¿sí? Los peregrinos empiezan a hacer preguntas para hablar y saber la legitimidad de la tierra. Y preguntan, ¿de quién son estas montañas deleitables? ¿De quién son esas ovejas que están allí? ¿Es este un camino seguro? ¿Sí? Está muy lejos la ciudad celestial todavía. Y a través de estas preguntas, las respuestas de los pastores, que parecen hasta enigmáticas. Dice, bueno, y vean ustedes la doctrina que está inmersa ahí. Dice, no está muy lejos para los que está muy lejos para los que no van a llegar. O sea, de antemano dicen, para los que no van a llegar, muchos profesantes se quedarán en el camino. Y luego dice, ¿es el camino seguro? Dice, bueno, es seguro para quienes debe serlo. Para los demás es peligroso. Y no van a llegar tampoco. O sea, está inmersa ahí la doctrina de la preservación y la perseverancia de los santos en esas respuestas. Y fíjense bien, en sus preguntas, los peregrino y esperanza estaban buscando examinar la legitimidad de la iglesia. Cosa que cada persona debe hacer. Ahorita lo vamos a comentar más. Los pastores no se quedaron atrás. Sus preguntas tratan de identificar a los peregrinos. Cuando se dan cuenta que son peregrinos, dice, les empiezan a preguntar algo. ¿Sí? ¿De dónde vienen? ¿De dónde venían los peregrinos? De la ciudad de destrucción, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo entraron? ¿Entraron por la puerta o entraron por un método falso? ¿Se brincaron la cerca y están ahora en el camino? ¿Cómo entraron? ¿Cómo han seguido en el camino? Es decir, entramos por la gracia y seguimos en el camino por la misma gracia. Cristo nos sigue sosteniendo. Entonces, noten, como vimos en estudios atrás, la admisión de miembros y la legitimidad de las iglesias era un asunto que no se tomaba a la ligera en aquel entonces, como se toma ahora. En aquel entonces se fijaban muy bien, ¿dónde me voy a meter? ¿En cuál iglesia me voy a meter? ¿Sí? Y los que recibían a los miembros decían, bueno, ¿qué clase de persona es la que va a entrar a la membresía de la iglesia? No lo vamos a dejar, vamos a examinarlo para ver si lo dejamos entrar. Entonces, para muchos evangélicos, todas las iglesias son iguales. Su principio de legitimización de una iglesia es que el amor nos une y la doctrina nos divide. Entonces, pues todas las iglesias pasan. Todas tienen amor, es un principio ecuménico, pero no es un principio bíblico. Igualmente en la recepción de miembros, las iglesias actuales aplican un sedazo de albañil para cernir la harina. Es decir, las mujeres que cocinan me están entendiendo mejor que los hombres que no son albañiles. ¿Sí? El sedazo del albañil es ese, agarran un pedazo de malla y echan para cernir la arena. Imagínese, si usted toma ese pedazo de malla para cernir la arena para un pastel, ¿qué va a cernir? Nada. ¿Entiende? Entonces así es hoy en día, ¿no? La recepción de miembros, aplican un sedazo de albañil para cernir la harina, es decir, no se les cuestiona nada a nadie. Se da por hecho que todos los que han recibido al Señor, todos los que han tomado su decisión, son genuinos. Si alguien pregunta, la otra persona se ofende. Te están diciendo, vas a poner obstáculos a la obra. Y claro, esas iglesias que utilizan el cernidor del albañil están llenas de puros convenencieros, puros flexibles, puros hablantines, puros formalistas, puros hipócritas. Ya me entendió, ¿verdad? Ahora entonces, lo que vemos al principio, que parece una plática nada más entre los peregrinos y los pastores, está hablando de la legitimización o de la legitimidad de una iglesia y de la admisión de la membresía a una iglesia, cosas que son sumamente importantes, ¿sí? Gracias a Dios que estos asuntos hemos sido enseñados o fuimos enseñados cuando esta iglesia fue plantada de esta manera, ¿no? Aplicamos el mismo procedimiento. No damos por sentado que todos los que se acercan ya hicieron su profesión de fe y son creyentes seguros. No. Esperamos hasta que dan evidencias de ser verdaderamente salvos para admitirlos en la membresía. No andamos, y esto suena un poco raro, ¿no? Pero no andamos rogándole a las personas que se bauticen. No andamos ofreciendo la membresía como si usted estuviera ofreciendo tarjetas de crédito en un centro comercial. No, ¿verdad? Entonces, ahora, después de este análisis y bienvenidas, ya después de que, no, se empató el asunto, dijeron los pastores, ante la pregunta, ¿no hay en este lugar cobijo para los peregrinos que andan en el camino? Dice, bienvenidos. Ya les dan la bienvenida y los pasan. Dice, este lugar fue establecido para la hospitalidad de los que andan en el camino. Entonces ya entendió usted toda esa parte. Ahora, después dice, los nombres de los pastores aluden, curiosamente, no es mera coincidencia, a los requisitos del pastorado, ¿verdad? Dice que el pastor se llamaba Sabiduría, y esto es, los requisitos, dice que el pastor debe ser apto para enseñar. El segundo nombre, ¿qué dice? Experiencia, no un neófito, que caiga en descrédito y en lazo del diablo, que se le suba el humo. ¿Sí me explico? No un neófito, vigilante, porque el vigilante es el pastor, es el obispo, el sobrevedor, ¿sí? El que cuida el rebaño. Y dice, sinceridad era el nombre del cuarto pastor. Sinceridad, aludiendo a los motivos y a los propósitos para los que está en el ministerio, aludiendo a la pureza de los motivos por los cuales está el ministerio. Recuerdo haber escuchado hace ya muchos años acerca de un instituto teológico, sí, bíblico, que se llama, que es casi el TEC de nuestro tiempo, ¿no? Pero es un instituto bíblico donde los que salían de ahí se preguntaban unos a otros, no, dice, hay que acomodarse bien con aquellas personas, así te van a mandar a tal parte. Dice, mire, esa iglesia está fuerte, ¿no? Está fuerte para que te den una buena paga, ¿sí? O sea, los motivos por los cuales muchas personas están en el ministerio no son genuinos. Entonces, la sinceridad se alude precisamente aquí a los motivos. Dijo el apóstol Pedro, primera de Pedro 5:2, recuérdelo por favor, el príncipe de los pastores dará la recompensa, dice, te ruego que tengas cuidado del rebaño, que seas de pronto ánimo para cuidarlo, que cuides de él no por fuerza, sino voluntariamente, ¿sí? no codicioso, dice, de ganancias deshonestas, sino por amor a la obra, por amor al rebaño, por, dice, el que apetece, el que desea obispado, buena obra desea. ¿Pero por qué lo deseas? No, ¿se acuerdan? Ya platicamos, no voy a dar los datos específicos, de una ciudad del norte del país, donde me invitaban a dar pláticas y dijeron, ¡hay 21 candidatos al ministerio! Digo, no, ¿qué? Estoy perdiendo mi tiempo aquí, voy volando para allá, ¿verdad? Al norte. Casi me quería yo ir con todo y maleta y todo, ya de una vez, rápido, ¿verdad? Y luego, oye, ¿qué pasó? No, es que le tengo una noticia, fíjese que ya nada más son 18. Y luego a la semana siguiente, no, ya nada más son 10. Y ya cuando estaba a punto de empezar, no, resulta que había 3. Pero de los 3, no van a poder. Y bueno, ¿qué pasó? Y hasta que investigando el asunto era, como veían a un ministro que había sido reclutado por algunos buscadores, así como de esos de las grandes ligas, pero en el mundo evangélico, y había sido reclutado y contratado para ser pastor, y le daban sueldo en dólares, carro, casa, comida. Entonces todos dijeron, un montón de candidatos para el ministerio, ¿verdad? Pero como aquí no había ni carro ni casa, solamente estaba el llamado de Dios, entonces de los 21 que había, le pasó como la de los 10 perritos, de ya no más, ya no me quedó ninguno, ¿verdad? Y no quedó de los 21 ninguno quedó. Entonces, qué tristeza, ¿no? Es importante la sinceridad, ¿no? Sinceridad, ¿por qué estás en el ministerio, ¿no? Ahora, los nombres, ahora Salmo 51, por favor, Salmo 51. En el Salmo 51, desde estas montañas deleitables, se nos dice que se tenía una perspectiva de todo, o sea, todo se veía claramente. Y vea usted cómo pinta el autor la idea de ser un creyente, la idea de estar en la iglesia, de tener un, tiene uno una visión panorámica de todas las cosas. Dice, una perspectiva agradable de todos lados. Sí, y dice en el Salmo 51:12, el salmista dice, vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustente. O sea, fíjese bien, ¿por qué es agradable por todos lados la perspectiva desde los montes deleitables o desde la iglesia? ¿Por qué? Hermano, ser salvo y ser parte del reino de Dios es lo más maravilloso que puede ocurrirnos. Todo es diferente para el creyente, mientras para el inconverso todas las cosas que son vanidad y aflicción de espíritu. Comer, vanidad y aflicción de espíritu. Busqué dinero, vanidad y aflicción de espíritu. Busqué el éxito, vanidad y aflicción de espíritu. Me encontré todas las mujeres del mundo, vanidad y aflicción de espíritu. Construí casas, vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué dice Eclesiastés? Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Para el inconverso, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Pero para el creyente, toda la perspectiva es agradable. ¿Sí? Todo es agradable. Las mismas cosas que parecen cotidianas y la vida misma están llenas de significado. ¿Por qué? Una comida, gracias Señor por la comida. Un paseo, bendito seas que me dejas disfrutar este paseo, este tiempo, este momento de diversión o de gozo con mi familia. Un cumpleaños, gracias Señor porque me diste un año más de vida. El trabajo diario, gracias Padre porque me das de dónde obtener el sustento, como decimos, de dónde sacar la chuleta, ¿verdad? Así, sí. Gracias, un nacimiento, bendito sea Dios. Un niño, ¿verdad? Una muerte, Señor, terminó la vida de esta persona, gracias. Un accidente, un problema, gracias Señor. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Desde la perspectiva de la iglesia, todo se ve precioso y todo tiene una explicación correcta y adecuada. Todo nos ayuda bien. El éxito, gracias Señor. El fracaso, bendito seas. La humillación, qué bueno, la enfermedad, la exaltación, la pobreza, la riqueza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todas las perspectivas desde la visión de un creyente pueden ser sobrellevadas. Todas las cosas. Entonces, la perspectiva, dice el peregrino, la perspectiva desde los montes deleitables era agradable por todos lados que la vieras. No es así la vida de los inconversos. Ahora en segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro. El gozo de la salvación, el gozo de ser salvo, el gozo de ser parte del reino de Dios. Es lo que tantas veces hemos dicho en las predicaciones, el apóstol Pablo oraba y rogaba que Dios les abra su mente, que Dios les abra su entendimiento para que comprendan cuál es la esperanza que han sido llamados, para que entiendan cuál es el privilegio de ser hijos de Dios. Aún no se manifiesta lo que hemos de ser, pero se habrá de manifestar. Seremos semejantes a Él cuando le veamos cara a cara. Esta esperanza nos anima, nos alienta. ¿Sí? Ahora, segunda de Pedro 3, dice, parte de todo el capítulo se la pasa hablando, ¿sí?, mostrando los pastores, mostrándole al peregrino y a Esperanza, mostrándole, dice, desde aquí se ve la ciudad celestial. Qué interesante, ¿no? Dice, desde los montes deleitables se alcanzaba a ver la puerta de la ciudad celestial. Solamente tenían que mirar con el telescopio, y era un telescopio individual, ¿verdad? La fe personal, por supuesto, la fe personal, que pueden mirar hasta allá. Dice segunda de Pedro 3:10. Cada iglesia, hermanos, debe tener una visión del cielo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a hacer la lectura 3:10. El día del Señor, dice, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Hermanos, el fin del escenario llega, ¿no? Hemos dicho todo el tiempo que este mundo es un escenario para exhibir la gloria de Dios. El escenario se quema como basura, ya no sirve. Todo lo que hay en la tierra será quemado. Dice, pues como todas estas cosas han de ser desechas, todo el escenario, ¿qué tal conviene que nosotros seamos en santas y piadosas conversaciones o en santas y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, repite, siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados se fundirán. Bien que nosotros, escúchelo, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, según las promesas de Dios, en los cuales mora la justicia, un mundo de amor. Por lo cual, dice, amados, teniendo esta esperanza o estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia que seamos hallados sin mancha, sin mácula, sin reprensión y en paz, dice, tened por salvación la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para la perdición de ellos mismos. Así que vosotros, amados, estando apercibidos, amonestados de todas estas cosas, guardaos que por el error de los abominables, por la montaña del error, no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza. Mas, por el contrario, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, sí, ahora y hasta el día de la eternidad. Hermanos, todas las iglesias deben tener una visión del cielo. En este mundo, en cada ciudad, las personas tienen ya fobia y temor, ¿no? Los inconversos que viven sin Dios y sin esperanza están llenos de fobia y de temor. Cada cambio, cada nuevo partido político ha visto llegar su elevación y luego su caída. Sean rojos, verdes, azules, amarillos, es pan con lo mismo, ¿no? Los escándalos religiosos con los líderes que parecen más bien políticos, que se han visto involucrados en líos de faldas, líos de pederastía o de narcotráfico, no dan ninguna luz de esperanza a nadie. Solamente la iglesia, con la mirada puesta en la segunda venida de Cristo, donde nos dice que este mundo será quitado y será establecido un mundo de justicia, un mundo de orden, un mundo donde habrá pura felicidad, ¿sí? Obediencia, ¿sí? No, no habrá pecado, un mundo de verdadero amor y de justicia. Y esta es la idea, nuestra visión y nuestra esperanza no es para este tiempo, es para la vida venidera. Hemos sido salvados en esperanza. O sea, si tú quieres disfrutar las cosas ahora, estás equivocado. Todas las cosas ahora son un medio, lo hemos dicho hasta el cansancio, son medios que Dios nos ha dado. Úsalos. Medios, eso es lo que tenemos, medios. Úsalos, son instrumentos. Todo se te ha sido dado con la finalidad de que lo uses como un medio para la gloria de Dios. No es un fin en sí mismo este mundo. El mundo venidero es el mundo eterno. Haceos riquezas, ¿sí? Tesoros en el cielo donde la polilla y el orín no corrompen, donde no hay ladrones que minan ni hurten. Haceos tesoros en el cielo. Entonces, la visión, hermanos, está aquí. Nosotros tenemos nuestra esperanza en la vida venidera, ¿sí? Delante de todas las cosas que ocurren en nuestra vida y en nuestro país, lo decimos abiertamente. Nuestra esperanza no está aquí. Nuestra esperanza está en el cielo. Ahí tendremos todas las cosas. ¿Sí? Ahí no seremos engañados, ahí no seremos defraudados. No, man, ahí todo es veraz, es de acuerdo a como el dueño del collado dice, ¿no? El Señor Jesucristo. Ahora, entonces, esta es nuestra visión, tenemos un mundo, un cielo. La tierra prometida para nosotros es el cielo, ¿no? En nuestro peregrinaje vamos a la ciudad celestial. Ahora, los montes deleitables de repente nos dan de comer ajenjo, amargo, ¿no? Agrio. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa? Que a veces las predicaciones nos hablan de esperanza y nos transportan de la tierra al cielo. Y nos dan fe y nos dan aliento. Pero de repente sale el látigo, sale la macana y empiezan duros los trancazos. O sea, se nos habla la verdad. Aquí se nos dice de repente, ¿no? En medio de la visión de las montañas. Fíjense bien, porque los montes deleitables nos animan, nos alientan. No, me gusta escuchar porque voy a escuchar la predicación y me siento animado. ¿Sí? Pero de repente el pastor viene vestido de policía con una macana, ¿verdad? Y empieza a repartir macanazos y entonces nos sentimos como que ya me agredió, ya como que ya me ofendió el pastor, ¿verdad? ¿Sí? Y es que fíjense bien, la palabra de Dios nos da, el ministerio de la palabra trae a nosotros la verdad que nuestras almas necesitan. ¿De dónde habían venido esperanza y cristiano? ¿De dónde acababan de salir? De la feria de las vanidades, y luego se salieron un poquito del camino y acabaron en el castillo ¿de dónde? Del gigante desesperación. Se desviaron. Entonces, ¿qué necesita alguien que se desvía? Necesita un panorama de lo que pasa cuando tú como creyente te desvías. Cuando tú como creyente te desvías, estás en peligro de convertirte en un apóstata. Estás en peligro de convertirte en un ciego que andará en un panteón buscando la puerta y chocará contra una tumba, contra todo lo que hay en los panteones, se tropezará y se caerá y no podrá encontrar la salida en ese laberinto. Los que se empiezan desviando un poquito del camino terminan en la senda, se han metido en la senda de la apostasía. Entonces, ahora el peregrino nos da tres exhortaciones específicas. Dice, la montaña del error. Primera exhortación. Segunda exhortación, la montaña de que está traducido ahí como cautela, o pudiera traducirse como montaña de la advertencia, o montaña de la amonestación. Las dos cosas serían correctas, amonestación o advertencia. Y por último, la puerta donde se oyen los chillidos y todo lo que sucede en el infierno. Porque sabemos, ¿no?, que muchas personas, yo no quiero que nadie de los que esté aquí se vaya al infierno, pero no por eso debo de dejar de predicar y advertir de lo que es el infierno, la condenación. Y no debemos de dejar de decirlo. Algunos de los que están aquí irán al infierno. Y dice, no, ¿cómo? El pastor ya se volvió loco, ya nos está amenazando con el... Bueno, las exhortaciones son tomadas. Si en tu mente está, yo no me quiero ir. Bueno, ¿cuál es la manera de no irse al infierno? Darle la espalda al pecado, ¿verdad? El propósito de las advertencias es que, ¿qué? Que no nos desviemos un poquito, que nos mantengamos en el camino estrecho, en la puerta estrecha, en el camino angosto, que temamos, para que no nos desviemos del camino. ¿Sí? El propósito de las advertencias es que no vayamos a caer en un error doctrinal. ¿Sí? ¿Qué se necesita para no caer en un error doctrinal? Bueno, si usted todavía tiene 5 o 10 años estudiando la Biblia y le preguntan por el libro de Eclesiastés y pasan 5 minutos y usted no lo encuentra, usted está en peligro de ser engañado fácilmente, ¿sí? Cualquiera lo puede tomar. Si usted va a tomar la Biblia y no sabe distinguir entre Antiguo y Nuevo Testamento, está en peligro de ser engañado. Aquí les hemos dicho, es que ustedes siempre quieren que estemos estudiando, siempre hay clases, las clases, el maestro, el hermano Edgar, el maestro, que el hermano Omar, que esos hermanos que nos quieren dar clases, todo el tiempo nos quieren tener con clases, ¿sí? Y se enojan cuando faltamos a las clases, se enojan cuando tratamos de comenzar un libro y le hemos llegado el primer capítulo, todo se llena como el Estadio Azteca, ¿no? La segunda sesión, se me olvidó la tarea, no traje el libro, ya perdí el libro, sí lo tengo, pero no lo leí, por favor. La montaña del error, la montaña en que muchos han caído, desde ahí se ve Himeneo y Fileto, desde ahí vemos, ¿no?, personas que probablemente escucharon al principio con alegría el evangelio, pero que se quedaron ahí, ¿sí?, cayeron en un error. Por ahí alguna de las sectas falsas les dijo, no hay infierno, no hay justicia, si te mueres simplemente desapareces, así como los puercos o los perros. No vas a desaparecer. Si te mueres y estás sin Cristo, irás a la condenación e irás al infierno. El mismo Dios que promete el cielo tiene una justicia y tiene ira. Y todos los que no se arrepienten irán a la condenación, sin lugar a dudas. Tan seguro como que todos los que permanezcan fieles irán a dónde, hermanos. Al cielo. El que perseverare hasta el fin será salvo. Entonces, algunos pueden caer en la confusión, ¿se acuerdan? Todo el tiempo, al lado del camino, un montón de veredas. Y del otro lado, el lodazal del pecado. Todo el tiempo está advirtiéndonos. Aquí, las cosas que se han dicho, dice Pablo, son puestas en figura, para que no codiciemos cosas malas como ellos, para que no forniquemos como ellos, para que no volvamos a repetir lo mismo, para que no nos quejemos, para que no seamos ingratos como algunos de ellos, y se desviaron y perecieron por el destructor. Entonces, en vista del contexto, Esperanza y Cristiano, que se acababan de desviar un poquito, se les lleva ahora a la montaña de la amonestación y la advertencia. ¿Sí? Y la mayor parte de los cristianos hemos sido llevados a esa montaña. ¿Sí? Ya cuando se aparece el pastor en tu casa y te dice, ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? ¿Por qué has dejado de asistir? ¿Por qué eres tan inconstante? ¿Sí? ¿Que no ves que es peligroso donde estás?
¿Que no ves que otros se han desviado? Comenzaron como tú, dejando de ir un rato. Comenzaron como tú, dejando de leer, dejando de orar, dejando de asistir. Y luego comenzaron a apartarse. Y luego comenzaron a ver como que en esa iglesia como que todos son una bola de que ya lo saben. De hipócritas. Sí. Y al rato están ahí ciegos en el panteón. No saben cuál es el camino. Dicen, no, todos los caminos son iguales. No, sí, yo sí iba bien, pero hasta que... No, me fijé bien, No, me fijé bien en los hijos del pastor. Me fijé en la esposa del pastor. Puse mis ojos en el diácono y su familia. Y vi que ellos, y agregue y anote lo que usted quiera. Y por eso, dicen, por eso, ya no asisto. Y ahorita estoy, no creas que me he alejado, te dicen, no creas que me he alejado. Yo solito en mi casa sigo la Biblia, yo solito leo, así cada 3 años. Y de vez en cuando oro así, que me acuerdo, entiende lo que estamos diciendo. Se han encontrado personas así, ¿no? Y todavía ellos piensan que ¿qué? ¿Que van a ir a dónde? ¿Y dónde están? Son esos que se ven desde la montaña, ¿sí? De cautela, que no hicieron caso de las advertencias y se fueron. No se han metido en la iglesia católica por pura misericordia, pero igual están perdidos. Andan en el panteón. ¿Me explico? Están extraviados, no están en el camino. Entonces, debemos insistirlo, ¿no? Ahora, la advertencia dice, hay camino que a vosotros os parece derecho, que al hombre le parece derecho. Estoy citando, anótenlo si ustedes quieren, 16:25 de Proverbios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero cuyo fin es muerte, es condenación. Si tú te desvías un poquito, ¿sí?, pudieras terminar como un apóstata. Cuando hablamos del cielo, dicen, no. Sí, la mayor parte de las personas dicen, qué bonito es oír hablar del cielo. Qué bonito es oír un mundo de amor, un mundo de justicia. Todos se aman. Y no, y si pueden estar de trasfondo la sinfonía de la novena de Beethoven con sus coros y todo. De veras, qué amor hay ahí, ¿verdad? ¿Cuánto amor? Pero empezamos a hablar de la apostasía, de la condenación, de la severidad de Dios. Y muchas personas dicen, no, como que ahí nos amenazan, como que ahí no nos quieren porque nos amenazan, nos amonestan. Bueno, entonces, si quieres te dejo con el gigante de desesperación a ver qué va a hacer contigo, ¿no? Mateo 24. Mateo 24, vamos a terminar. Mateo 24. Nos dice la Escritura. El antecedente para todas esas montañas del error, montañas de la cautela o de la advertencia, y que se abre la puerta del infierno. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que cuando Cristiano comenzaba y llegó a la casa del intérprete, el sexto cuadro que le mostró el intérprete era un hombre dentro de una jaula? Dentro de una jaula, completamente desesperado. ¿Y qué decía? Desesperado, sin posibilidad de arrepentimiento. Era un apóstata. Ahora se amplía el asunto, ¿no? Se amplía el asunto. O sea, cuando no escuchamos las advertencias, cuando no escuchamos las amonestaciones en contra del error, en contra de los caminos o de las desviaciones, o de que estamos viviendo equivocadamente y somos regañados y no enderezamos el asunto, entonces pudiéramos de repente quedar enjaulados o pudiéramos de repente quedar ciegos, confundidos, y entonces ya no hay retroceso.
ya no hay retroceso.
Es algo increíble, ¿no? Uno dice, pero esa persona, ¿cómo fue que cayó en eso?
Pues desoyó las amonestaciones, desoyó las advertencias.
Cuidado con el precipicio,
baja a la velocidad. No, yo a mí me gusta manejar a 180, yo me siento como que soy Fittipaldi y siento que vuelo, ¿no? O sea, y voy manejando, pero bájale, no es necesario, aquí es una curva, bájale a 60, no 160, sí, para luego apantallar a mis amigos, ¿no? Sí, corrí la curva fulana, la curva del diablo, la curva X, a 160, ¿tú a cuánto lo has pasado? No, yo nomás a 40, yo casi me paro y me estaciono, ¿no? No, o sea, ¿y cómo los vas a pantallar? Los vas a pantallar cuando estés en el féretro. Ya terminó tu vida por andar corriendo la curva X a esa velocidad, ¿no? Mejor pásala despacito. Escucha las advertencias, escucha las amonestaciones. Todo este tiempo hemos estado hablando, no descuidar que la lectura de la Biblia, no descuidar que las oraciones, no descuidar que la asistencia, no descuidar los medios de gracia que nos llevan a Cristo. No te desvíes ni siquiera un poquito, no nos desviemos ni siquiera un poquito. Procuremos estas cosas, dice el apóstol Pedro, haciendo estas cosas no caeréis jamás, jamás. La vida se vuelve muy dichosa cuando no descuidamos las cosas que tenemos que hacer, y la vida se vuelve muy infeliz cuando somos descuidados, porque entonces las advertencias y las amenazas nos suenan entonces ya como un asunto personal, ¿no? El pastor me está diciendo a mí, el pastor está diciendo esto porque lo que le platiqué ya no le vuelvo a platicar nada, es un chismoso. ¿Sí me explico? No, el pastor no está procurando tu destrucción. El pastor está procurando que regreses al camino, que regreses a la obediencia, que perseveres en lo que tienes que hacer. ¿Quién te autorizó a desviarte un poco del camino? Decíamos la semana pasada. ¿Quién te autorizó a dejar el trono de la gracia? ¿Qué te hace pensar que vivirás sin comer, sin respirar, sin beber el agua de vida? X domingos, X días. O sea, si tienes domingos sin asistir, créemelo, sé que tienes meses sin la lectura bíblica, sé que tienes meses sin orar. ¿A quién crees que vas a engañar? Si no puedes engañar a los hombres, a Dios menos. ¿Quién te autorizó a desviarte un poquito? Pudieras quedar enjaulado. Pudieras quedar enjaulado. Pudieras quedar ciego para siempre. Entonces ya no habrá remedio para ti. Entonces, escucha, ¿no? Porque las puertas del infierno fueron abiertas. Y dice que el olor a azufre subía de ese lugar. Y se oían los gritos. ¿Por qué no obedecí? ¿Por qué no escuché? Mateo 24:46 nos dice la Escritura. Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así, ¿no? Sirviendo, obedeciendo. De cierto os digo que sobre todos sus bienes los pondrá, le pondrá. Y si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y comenzar entonces a descuidarse, ¿no? A herir a sus consiervos, a comer y a beber con los borrachos, ¿no? Un síntoma ya de alguien que se está convirtiendo prácticamente en un ¿qué? Dígamelo usted. En un apóstata. Pudiera regresar todavía. Si está escuchando la advertencia, pudiera regresar y vivir. Pero si sigue y le sorprende la venida del Señor, dice, entonces comenzará a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe. Y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas. allí será el lloro y el crujir de dientes. No es una persona que fue salva y se perdió, es una persona que nunca fue verdaderamente convertido, no era un hipócrita. Entonces, todas estas advertencias, ¿no? Esa persona fingía en el templo, pero no fingía en la cantina, ahí se manifestaba como realmente su verdadera cara. Por eso es enviado allí, ¿no? Repito, las advertencias hacen temer y enderezar a los verdaderos. Temen y comienzan a acercarse a Cristo, temen y comienzan a llegarse a Cristo para ser fortalecidos. Pero los perdidos toman las advertencias, ¿y qué hacen con ellas? Ahí decía que debes manejar a 80 kilómetros por hora. Le siguen dando a 180. Y se presenta ya nomás con el volante en la mano, ¿no? ¿Qué pasó? Pues ya se perdió el carro. Y se perdió él, ¿no? Entonces, para los perdidos, las advertencias y amonestaciones son como la flauta para una víbora sorda. Usted ha escuchado esa ilustración muchas veces, ¿verdad? Ahí está tocando el hindú su flautita y la cobra va subiendo. Ahí va subiendo la cobra así. Pero de repente, ¿qué pasó con el flautista? ¿Se murió? ¿Por qué? La víbora era sorda, ¿verdad? O sea, no oía la flauta y se murió. Así muchas personas no escuchan las advertencias hasta que caen en la jaula y luego te encuentran y tú puedes ver el temor. El temor dice que ha de consumir a los adversarios de Dios. El temor está en su cara, el temor está en sus ojos. Se han apartado del camino y quisieran regresar y se quieren acordar, tienen añoranzas, pero no pueden arrepentirse, no pueden volver a sentir el gozo en su corazón, no pueden volver a sentir a Cristo en su alma, no pueden volver a sentir la alegría de adorar a Dios, la alegría de la palabra, la alegría de la comunión cristiana. Ya no lo pueden sentir, están como hielos, están secos, están fríos, y llega la palabra y no alcanza su corazón, ya no llega, se han endurecido. No queremos que nadie llegue a esa condición, que nadie llegue a ese estado. Por eso la montaña del error nos habla y la montaña de la amonestación y la advertencia nos dice, y los olores y gritos que salen de las puertas del infierno nos advierten contra todas estas cosas. Dijo Cristo, el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿no? Finalmente el pastor se despide de sus creyentes diciéndoles, dándoles un mapa para seguir, un mapa. Ustedes saben que hemos puesto este mapa 1,000,000 de veces. No quiero ser exagerado. El mapa es nuestro mapa. ¿Ya sabe usted dónde estamos viviendo? La creación del mundo, la primera venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, y lo hemos dejado hasta ahí. Esto es un mapa de orientación. Esto es un mapa. Pero no hemos hablado nada más de este mapa. Hemos hablado de otro mapa. Este es un mapa general de lo que va a ocurrir. Hemos hablado de un mapa individual. Hemos hablado de un mapa personal. Desde que tú eres llamado, eres salvado, hasta que eres glorificado. Ese mapa personal te ayuda a examinarte. ¿Cómo es que una persona es salvada? ¿Cómo es que se convierte? ¿Cuáles son las evidencias de su regeneración? ¿Cómo es justificada la persona? ¿Qué sigue el proceso de la santificación? ¿Y en qué consiste? ¿Y a dónde termina? O sea, el mapa personal se ha dado en esta iglesia muchas veces, ¿no? Es la soteriología. Es la soteriología. Cuidado con el adulador. El que piensa estar firme dice, mire que no caiga. ¡Cuidado! ¿Sí? Porque en este mundo de repente entras como en un jardín encantado. ¿Cuál es ese jardín encantado? Pues no sé qué pasa, pero entre los marinos dicen que oyen el canto de las sirenas. ¿Sí? Hasta la fecha no, no las hemos visto más que en películas. Pero el canto de las sirenas es el canto de este mundo que te llama y te duerme y te separa del camino de Cristo. Muchas veces ese canto puede ser el trabajo. Muchas veces ese canto puede ser el amor al dinero. Muchas veces ese canto puede ser mil cosas se convierten y te duermen y te separan del camino verdadero. Cuidado, dice, no se duerman. Hay una tierra encantada, toda la tierra está encantada, toda la tierra está llena de trampas. Y finalmente, el último pastor les encomendó, como dijo el apóstol Pablo, os encomiendo, ¿no?, a la gracia de Cristo. Esos fueron los consejos finales. Entonces, hermanos, a veces las palabras son palabras de mucho consuelo y a veces son palabras de advertencia. Debemos oír ambas con la misma actitud, con el mismo deseo, escuchando las advertencias acerca de las cuales la propia Escritura nos amonesta. ¿Sí? Así que oramos, por favor.